Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como arroba Tecnomás Argentina y hace tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Buenas tardes a todos. Estamos en el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo, y hoy es uno de esos días que tenemos el privilegio de poder llegar a tener respuestas que muchas veces no la obtenemos como esperaríamos, quizás, en consulta médica, porque el ser humano en este momento está ante una necesidad de prestar la debida atención de que tiene un cuerpo físico y que ese cuerpo físico tiene que ser cuidado debidamente, y para eso, obviamente, el doctor Dante Converti, que es médico neurocirujano y que se dedica a la medicina integrativa, realiza todo lo que es medicina preventiva, cosa que verdaderamente muchas veces las personas por ahí recurren al médico en situaciones límites, esperando magia, esperando que el profesional les cambie la situación así como así, o tomando determinado tipo de medicamento, pero verdaderamente hay que empezar a tomar el toro por las astas y hacer prevención. Y para esto lo tenemos aquí, para darnos una clase magistral con todas las preguntas que ustedes me fueron pasando a lo largo de los días y con aquellas que quieran ir llegando. Buenas tardes, doctor Dante Converti, un placer en este espacio.
Hola Graciela, muy buenas tardes a vos y a la audiencia. Y bueno, aquí estoy para responder un poco, para seguir informando a los oyentes, a la gente en general, de lo que es una verdadera medicina preventiva y cómo en los últimos años cada vez se fue haciendo menos preventiva la medicina. Es decir, nosotros sabemos hoy en día que, es decir, hay un grupo de gente que dice, bueno, voy al médico si estoy sano, salvo que tenga algún problema, voy una vez al año, que me revise, que me haga un chequeo, que me haga un examen clínico, algún análisis de laboratorio si necesito, no sé, una radiografía, depende de los problemas de cada uno, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, así una revisión completa, como para ver si está si estoy bien o no. Es decir, eso lo hace un porcentaje muy, muy chico de gente. Todos los que nos están escuchando saben que eso lo hace gente que ya es más grande, o sea, porque ya suele tener algunos problemas, entonces se va chequeando. Uno cuando es joven piensa que no tiene nada, o sea, que ni va al médico, salvo cuando está enfermo. Entonces va, no, vengo porque tengo una bronquitis, tengo tos, tengo, no sé, un cuadro intestinal o algo. Entonces voy para que me den algo y chau, se acabó la consulta al médico hasta la próxima enfermedad. que me van a dar un tratamiento, como se llama, sintomático, o sea, si voy con un cuadro intestinal, con diarrea, con constipación o por el estilo, me van a dar un antiespasmódico. Nadie se va a poner a averiguar si yo tengo algún problema, un problema de intestino permeable, una disbiosis intestinal, un colon irritable, un SIBO. O sea, no, bueno, le duele, tómese una de estas compuestas, conocida, y chao, y se eleva el dolor, y bueno, y sigue. Claro, cuando uno es joven, por lo general, el organismo tiene todos sus mecanismos de defensa funcionando correctamente. O sea, no es lo mismo un organismo a los 15, 20, 30 años que un organismo a los 60 años, que ya ha, digamos, envejecido. Y consecuencia de una mala o buena vida, por lo general si ha hecho una buena vida, una buena alimentación, si ha estado asesorado, va a llegar en mejores condiciones que el que no se ha cuidado, ¿no? Pero hasta los 30 años más o menos, el organismo funciona correctamente, se defiende, corrige los desastres que hace uno con la alimentación, con los excesos, con distintos elementos. Entonces el organismo más o menos los corrige, y como uno es joven, piensa que es Superman, que no se enferma, y bueno, y no hace consultas, no se cuida además, pero además porque nadie lo asesora. O sea, uno cuando va a ver al médico, como dije recién, le va a dar un tratamiento para el resfrío que tiene ahora, para la bronquitis, para la constipación o diarrea o vómito que puede llegar a tener por una intoxicación alimentaria, y ahí se acabó el problema. Y la prevención para la mayoría de los médicos que ejercen la alopatía es saber si se ha hecho las vacunas de X, de cómo se llama, de lo que sea. O sea, eso es la prevención. Y nosotros sabemos de que esa no es una verdadera prevención. Puede ser en los casos que la vacuna funcione, prevención para alguna determinada patología, o sea que no se va a enfermar de tal cosa, pero la mayoría de las vacunas, las que más se hacen, por ejemplo como la de la gripe, que se viene haciendo desde hace 80 años, la gente igual se sigue gripando, ¿no? Pero bueno, digamos que para la medicina alopática en general, eso es la prevención. O sea, con suerte alguno que se hace algún análisis, con el cual no le van a dar nada, le van a decir, mire, tiene el colesterol alto. O sea, el colesterol, al poco de recibirme, yo me recibí en el 76, unos cuantos años ya, ¿no? Medio siglo ya. Ya se aceptaban como normales cifras de colesterol de 270, 250, o sea, era lo, vamos a llamarlo, normal. ¿Y cómo se determinaba que eso era lo normal? Y bueno, porque a 100.000 personas que le hacían análisis de sangre, se encontraba que los niveles de colesterol oscilaban entre 200 y 250 o 270. Entonces se saca una media y se dice, bueno, los niveles normales de colesterol, porque si nosotros agarramos muestras grandes de muchas personas, vamos a tener algo, un promedio de la población en general, gente sana, no gente enferma. Entonces yo voy a determinar que, bueno, los niveles de colesterol son estos, 250, por ejemplo, se consideraba, como se llama en esa época. Todavía no se hablaba del HDL, del LDL, de las lipoproteínas, porque eso era, todavía no, como se llama, no se había descubierto y no estaba al alcance de la gente. Pero entonces, se demostró que el nivel en la población en general hace 50 años era de 250, 220, 240. Ahora, misteriosamente, cada 5 o 10 años fue bajando. No es más 250, ahora es 220. ¿Por qué? No sé. No, porque hay mucha enfermedad vascular. Después no es 220, es 200. Después no, hay que ver el HDL, que tiene que estar alto, y el LDL, que es el malo, tiene que estar bajo. Entonces ahora el LDL tiene que estar debajo de 100. O sea, y yo que me dedico a mirar las cosas, no Me pregunto por qué, en base a qué se han tomado esas medidas. Si una población hace 50 años era sana, tenía menos enfermedad vascular que lo que hay ahora, mucho menos enfermedad vascular que lo que hay ahora, y tenía esos niveles de colesterol en promedio, ¿por qué ahora, con la gente mucho más enferma, mucha más enfermedad cardiovascular, la enfermedad vascular que apenas se conocía en los 1800 y en 1900 empezó a hacerse un poco conocida, pero el boom de la enfermedad cardiovascular fue después de los 50, cuando se cambiaron los paradigmas alimentarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué si antes la gente era sana y tenía niveles altos de colesterol, ahora pretende que tengamos niveles bajos de colesterol, tomando unos medicamentos que tienen muchos efectos colaterales, que son muy, muy tóxicos, y sabiendo, porque se sabe, que el colesterol no es el responsable del problema de arteriosclerosis, es el invitado? O sea, el colesterol que genera problemas de arteriosclerosis es el colesterol LDL que se oxida. ¿Y se oxida por qué? Porque existe un exceso de radicales libres. ¿Y existe un exceso de radicales libres por qué? Por el estrés, por la mala alimentación, todo comida chatarra, aceite de semillas, todo lo que hemos hablado tantas veces, ese estrés, mala alimentación, falta de actividad física, falta de suplementos en la alimentación, problemas a nivel de la flora, la microbiota intestinal, intestino inflamado, intestino permeable, todo consecuencia de los alimentos que hemos cambiado. El ser humano consumía grasas animales, consumía algo de cereales, consumía pescado, consumía vegetales, no consumía gaseosa, cola, ultraprocesados, aceite de semillas. Los aceites de semillas, girasol, soja, maíz y demás, se empezaron a usar recién en 1900. En 1900 prácticamente el consumo de aceite de semillas, sobre todo el aceite de soja, era cero en Occidente. Hoy son los aceites que más se usan, de ser prácticamente no usados. Se usaban grasas animales, se usaba manteca, la famosa manteca de cerdo, que es la grasa de cerdo, se usaba aceite de coco, es un aceite saturado que no se oxida, y nos dijeron, no, eso es todo malo, no coma manteca, no usa aceite de coco, que es una grasa saturada, es peligrosísima porque le tapa las arterias. ¿Cómo? En 1900, en 1800 no le tapaba a nadie las arterias, y ahora de repente empezó a ser malo. No, consuma aceite de girasol, margarina, cereales, porque son muy, muy sanos. Y desde que se empezó a hacer eso, la enfermedad vascular y el cáncer dieron un salto infernal. O sea, se han ido creciendo exponencialmente, ¿no? ¿Cómo se llama la afectación de estas enfermedades a la población en general, ¿no? Pero, y bueno, ¿y qué sería más fácil? Lo que hacemos nosotros, lo que hago yo con mis pacientes. Muchos pacientes ya vienen, por ejemplo, diciéndome, mire, yo que ya han leído, pero no tienen por qué saberlo todo, porque son temas muy, muy específicos. Hay pacientes que sí, que han leído mucho, que están interiorizados, que saben de todo esto que estoy hablando yo, pero me dicen, ah, bueno, pero ahora yo tengo en claro cómo es todo, qué suplementos tengo que tomar, en qué dosis y demás, porque vienen muchos pacientes, de los pocos que hacen este tipo de consulta. Que vienen tomando ya suplementos, cambiando la alimentación y demás, pero en muchos casos, como no les asesoró nadie, vienen tomando más o menos como leyeron, les llegó algún WhatsApp o algún mensaje de algún lado, o de un amigo o una amiga que están tomando tal y tal cosa, y empiezan a armarse ellos el botiquín. Y muchas veces están tomando cosas que no necesitan, o tomándolo en dosis insuficientes o en dosis, como se llama, demasiado alta, Y cuando yo termino de hacer la primera consulta, la primera consulta a mí me lleva más o menos una hora, una hora y media, depende del paciente, porque conversamos todas estas cosas para que se vaya poniendo el paciente a tono de lo que es la verdadera medicina preventiva, lo que es la medicina que conocemos integrativa, ¿no? Entonces, después de eso ya queda en claro. Y siempre surge alguna duda, pero ya está, como se llama, encaminado. Y me dicen, ah, bueno, gracias, porque yo estaba haciendo todo esto en base a mi intuición, o en base a lo que me dijeron, o en base a lo que escuché a alguien, que puede ser alguien serio, como puede ser alguien que no es serio tampoco. Hoy ya existe una industria de los suplementos, no tanto como la Big Pharma de los laboratorios, pero ya existe una industria que vive mandando informes donde dicen que esta es la pastilla de la juventud eterna, que con esto no va a envejecer, que esto y demás. Bueno, desde ya les digo que no hay ninguna pastilla, inyección o ninguna droga milagrosa que le va a solucionar el problema. El problema lo va a solucionar cuando entienda cuál es el proceso y que sepa que estar en estado de salud, envejecer saludablemente y demás, depende de unos cuantos factores, no de una sola cosa, que incluyen la alimentación, los probióticos, la suplementación, la actividad física, etcétera, 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 ¿no?
Dante, justamente una de las preguntas era esa, porque una de las personas preguntaba, doctor, justamente, ¿cómo es esto de hacer medicina preventiva? Y vos ya lo explicaste muy ampliamente, pero viste que siempre la gente se va renovando y necesita clarificarse, ¿no es cierto?
Es cierto.
Y a veces, no sé si vos estás de acuerdo, Dante, cuando uno tiene incorporado cosas tan arcaicas, tan duras adentro, es como que necesita ir escuchándolo permanentemente para que pueda desbloquear eso, ¿no? Que a veces no se desbloquea de una sola vez.
Pero es totalmente cierto. Uno viene escuchando, yo te diría desde la década de los 50, sí, el cambio nefasto que se ha producido a nivel alimentación, salud y demás ha sido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 50 es donde se produjeron todos estos cambios, empezó a tener más peso los laboratorios químicos. Ustedes se acuerdan que no me acuerdo si lo vemos acá, de cómo es que se creó la medicina oficial, que es la medicina alopática. Las demás medicinas son todo charlatanerías o mentiras y demás, ¿no? En Estados Unidos, cuando Rockefeller, el viejo Rockefeller, John Rockefeller, sí, que era el que tenía el monopolio del petróleo en Estados Unidos, la Standard Oil en esa época. Bueno, cuando él logró el monopolio, lo que se hacía con el petróleo para iluminación era el queroseno. Ahora, en 1901, se descubrió lo que es hoy llamado petroquímica, o sea que a partir del petróleo se podían fabricar elementos como los plásticos, que hoy está tan contaminado los mares, el mundo con los plásticos, el gran problema que son los microplásticos que tenemos metidos todos nosotros en nuestra sangre y que son un gran problema, porque a diferencia de otras cosas, de los grafenos y demás, que tienen una carga eléctrica, los plásticos son totalmente inertes. Entonces cuando nosotros sabemos que esos elementos como los grafenos que tanto preocupan a la gente, el mercurio, el plomo, todos los metales pesados tienen su carga eléctrica, y los quelantes, el quelante clásico que se usa para este tipo de cuadros, salvo en toxicología, que es otro tema, pero digamos el quelante común es el ácido etilendiamino tetracético, EDTA, que quela, saca del organismo esas sustancias tóxicas, ¿no? Cuando uno de repente está no sé si intoxicado, pero si es la palabra justa, pero es prácticamente eso. Cuando uno está, como se llama, intoxicado con pesticidas, con herbicidas, con productos químicos, con colorantes, saborizantes, palatizantes, o sea, un montón de cosas que se fueron usando cada vez más a partir de la década de los 40, ¿no? Pero cuando Rockefeller se dio cuenta de que con la petroquímica podía, aparte de tener el monopolio de los hidrocarburos, en esa época ya empezaban a producirse los automóviles en mayor volumen, hasta Henry Ford, que los hizo en serie y se produjeron mucho, y empezó a fabricar, como se llama, nafta, ¿no? Con el petróleo. Y cuando se dio cuenta de que la petroquímica le podía servir a él para su... a que recorriera todas las escuelas de medicina de Estados Unidos y Canadá, estamos hablando de 1920, 1915, y lo mandó con los fondos necesarios para que recorriera todas las escuelas de medicina. En esa época se llevaban adelante todo tipo de medicina en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo. Homeopatía, fitoterapia, reflexología, bueno, todo, ¿no? Y no había medicina química como había recién, ahí empezó. Entonces este hombre Flexner fue con la plata suficiente y les ofreció a las escuelas de medicina en distintos grandes laboratorios que hay ahora. Y así fue con millones de dólares y le dio a esas escuelas de medicina que... John Hopkins, UCLA en California, todas, pero todas tenían que obedecer lo que... mío, esa es historia, buscar solamente a Abraham Flexner con X, y pueden leer todo lo que hizo este hombre, que fue todo ordenado por los grandes monopolios, ¿no? Entonces fue por todos los estados, por todos los países, por Estados Unidos y Canadá, y fundaron las escuelas de medicina, que ahora son las grandes escuelas de medicina, que en ese momento, con los dólares que le dio Rockefeller, se desarrollaron. Alumnos educados en esa nueva tecnología, y bueno, y así llegamos hasta la época actual, ¿no? ¿Cómo se llama entonces? Hoy estamos por encima o la misma terapia neural, la homotoxicología, inclusive la medicina ortomolecular, aunque es más nueva, estamos hablando de que se creó en los años 60, ¿no? Y todas esas medicinas se fueron dejando de lado con el aporte, con el soporte económico de estos grandes monopolios, y la única medicina que quedó, después se revirtió algo, pero en Estados Unidos prácticamente prohibieron todas las medicinas. O sea, prohibieron la homeopatía, las fitoterapias, todo era ejercicio legal de la medicina. No todas las...
La acupuntura también.
La acupuntura, bueno, pero esa es una terapia que viene desde el Lejano Oriente, usamos hace miles de años. Recién, vos fíjate, en los 1900 entró cuando las grandes migraciones de pueblos orientales a Occidente, ¿cómo se llama? Entró y se hizo conocida. Pero, o sea, fueron prohibidas oficialmente, pero la gente la siguió usando igual, porque todo la gran migración china que hubo en Estados Unidos, en el oeste, en la zona de San Francisco, cuando era fiebre de oro y demás, bueno, ellos recurrían a la medicina ancestral china, a la acupuntura y al concepto de la medicina, o sea, un médico chino, un médico oriental creado en ese tipo de medicina, no tiene nada que ver, e inclusive ahora entienden algunas cosas, pero de la medicina occidental, pero no la consideran realmente seria, ¿no? Porque hay un montón de cosas, se hablan de campos energéticos, del yin y del yang, de los meridianos, cómo los van mejorando con los tratamientos con las agujas o con la moxibustión, o con lo que sea, le dan importancia a eso, como le damos importancia a nosotros que hacemos medicina integrativa, los campos energéticos, cosa que en la medicina occidental, o sea, en los últimos años se conoce de la acupuntura, hay mucha gente que sabe de los meridianos chinos y demás, pero son cosas que han sido agregadas muchos años después, ¿no? Y a tal punto que en Estados Unidos la ozonoterapia se prohibió en 1933, por ejemplo. La ozonoterapia se venía usando desde la Primera Guerra Mundial, con muy buenos resultados en cuadros infecciosos y demás. En 1933 se prohibió en Estados Unidos. Y así se fueron prohibiendo todas estas ¿cómo se llama? Especialidades o todas estas terapias. Salvo la que no pudieron prohibir fue la osteopatía. Hoy los médicos en Estados Unidos pueden elegir cuando empiezan la carrera dos variables. Uno es la medicina tradicional y otro es la osteopatía. Son carreras que tienen más o menos la misma el mismo tiempo de preparación, las mismas bases, pero no la pudieron prohibir porque resulta que cuando sacaron leyes para prohibirla, porque había alguien atrás que impulsaba, ¿no? Prohibir la osteopatía, resulta que la mayoría de los jueces de la Suprema Corte eran todos viejitos, porque por lo general los jueces de la Suprema Corte son viejitos y tienen sus problemas de dolores, de reumatismo y una serie de cosas, y oh sorpresa, que la gran mayoría de ellos se atendían con un osteópata, y bueno, esa fue la razón por la que no se prohibió la osteopatía. Por supuesto, después con los años se fueron revirtiendo ciertas cosas. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, la ozonoterapia puede hacerse solo en algunos estados de Estados Unidos, no en todos, porque está prohibida, ¿no? Bueno, y así es la historia de la medicina. No sé cómo llegamos ahí, pero bueno,
pues llegamos, y es muy importante. Quiero decirles a las personas que la transmisión se cortó en momentos, pero después se va a volver a restituir, así que tranquilos que esto lo van a poder ver igual. Dante, una pregunta acá sobre una persona que habla de diagnóstico de hígado graso y cómo se puede tratar según la medicina integrativa, ¿no?
Bueno, le voy a decir que es el único tratamiento que tiene para hacer por un hígado graso es con la medicina integrativa. ¿Por qué? O sea, tenemos dos tipos de hígado graso. El hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. El hígado graso alcohólico, bueno, se produce, es un estadio previo a la fibrosis hepática, a la cirrosis, bueno, a la insuficiencia hepática. En ese caso, ¿cómo lo pueden tratar? Y tiene que dejar el alcohol, porque es el tóxico que está produciendo el hígado graso. El hígado graso no alcohólico se debe a la acumulación de tejido adiposo precisamente en el hígado. ¿Y por qué se produce la acumulación de tejido graso en el hígado? Y por la mala alimentación, exceso de hidratos de carbono, sobrepeso, falta de actividad física, falta de suplementos. El principal responsable del hígado graso es la fructosa, que es un azúcar que está sobre todo en la fruta, se está también en la miel. Es el azúcar que hace que las frutas sean dulces, que la miel sea dulce. El otro azúcar que se consume habitualmente es la sacarosa. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, hoy hay mucha más conciencia respecto a que el azúcar es un peligro para la salud, es uno de los grandes peligros que hay, sobre todo el consumo excesivo que hacemos, porque hay gente que dice, no, yo no tomo azúcar, yo tomo edulcorante, y que toma sucralosa. Bueno, tome azúcar mejor en vez de la sucralosa o cualquier otro edulcorante, porque los efectos son igualmente malos, ¿no? Hay otra gente que dice, no, yo como muy, muy sano, como 4, 5, 6 frutas por día. Se está llenando de fructosa, que es el principal responsable de esto. Entonces, es un proceso. el hígado graso, empieza con un hígado graso grado 1, que tiene la mayoría de la gente, cuando uno hace la gente que no hace actividad física, que no tiene una alimentación sana, que no toma probióticos y prebióticos, que no toma suplementos, que no trata de bajar el estrés de alguna manera, con desde psicoterapia a yoga, a meditación, a tai chi, o sea, lo que le guste a cada uno, más los suplementos para evitar el estrés oxidativo, más la quelación y el ozono, que es lo que hacemos, que nos llaman nosotros, pero digamos eso es la frutillita del postre, lo otro es lo más importante. Entonces, si no revierte eso, el hígado graso va a seguir, por lo general, si no hace grandes desastres, va a seguir un hígado graso grado 1, que eso se determina por la por una ecografía, si queremos ir más en profundidad, a ver si tenemos fibrosis ya en el hígado o cirrosis, una elastografía, que es una ecografía, ¿cómo se llama?, especial, digamos, pero no deja de ser una ecografía, y uno puede determinar el grado de hígado graso que tiene. La mayoría de la gente tiene un hígado graso grado 1, que se puede revertir corrigiendo todas estas cosas de las cuales hemos hablado anteriormente. Pero si no lo revertimos, la evolución de ese grado 1 puede ser al grado 2, al grado 3, a la fibrosis hepática y también a la cirrosis. Y cirrosis es que el hígado es una cicatriz que no funciona más, pues la única solución para eso es un trasplante hepático, en el caso de que estemos en condiciones de recibir un trasplante hepático. Pero ojo, no hay que alarmarse. Si estamos con un hígado graso grado 1, lo podemos revertir, pero no con pastillitas, no con inyecciones, no con vacunas, sino con los cambios que tenemos que hacer a nivel alimentación y forma de vida.
Dante, para también agregar a esto, los síntomas para que la persona, digamos, vaya tomando conciencia. ¿Qué síntomas para ver? ¿Dolor en la zona puede tener?
No, un hígado graso grado 1 no tiene por qué traer ningún síntoma. Es un hallazgo cuando uno hace una ecografía. Sí podemos ver que en muchos casos el cuadro hepático, digamos, debuta con un cuadro vesicular. O sea, cuando empezamos con un cólico hepático porque hay cálculos en la vesícula o hay barro en la vesícula, eso nos está indicando de que los conductos, los miles de millones de conductos que tiene el hígado donde se forma es como un río, o sea, el final de un río es siempre el mar. El final de los conductos, de los pequeños conductos hepáticos que van juntando la bilis que coloca cada célula hepática, forman pequeños conductitos, después más grandes, hasta llegar al conducto hepático, ¿no? Y ese conducto hepático lleva a la vesícula por un lado y al duodeno por otro lado, donde desemboca directamente. ¿Por qué desemboca directamente en el duodeno? Porque es donde se emulsionan las grasas para poder ser ¿cómo se llama? Digeridas. La grasa que come con la comida, digamos, es como una bola de grasa. O sea, esto es para que nos hagamos una idea, sí. No es que sea así. Sí. Entonces, llega la bilis primero y la emulsiona. Esa gran bola la transforma en miles de pequeñas bolitas que sí pueden ser atacadas por las lipasas, que son las enzimas que digieren a la grasa. ¿Y qué es digerir algo? Llevarlo a sus fracciones más chicas. Digerir una proteína que a lo mejor tiene 10.000 aminoácidos, la digestión de esa proteína que la llevan adelante unas enzimas, el ácido clorhídrico del estómago y unas enzimas que se llaman proteasas, es llevarlas a un aminoácido, o sea, tiene 10.000 todos juntos, unidos estrechamente, que forman determinada proteína. La digestión es deshacer eso y que se liberen, que queden todos los 10.000 aminoácidos libres, o a lo sumo en pares, que es lo que puede aceptar nuestro intestino, los poros del intestino aceptan hasta pares, a veces hasta 3 aminoácidos, pero lo general es 1 o 2, que atraviesan el intestino, un intestino sano. Cuando el intestino no es sano, pasan como Pancho por su casa todas las cosas que hay, ¿no? Entonces, cuando en un intestino sano, tenemos esos péptidos, dipeptidos, que se llaman, que son de esos 10.000 o 20.000 o 30.000 aminoácidos, se separan y queda uno solo. O sea, que vean que es un proceso muy, muy complejo, que consume mucha energía, que le lleva mucho trabajo al organismo. Hay gente que me dice, ahora cuando yo como después de comer, me da sueño y tengo 10, 15 minutos que tengo sueño. Y sí, claro, porque es un proceso que consume mucha energía. Cuando uno es joven, no se da cuenta de eso. Funciona todo mucho, mucho mejor. Cuando tiene 50, 60 o más años, hay mucha gente que me dice eso. ¿Y qué puedo hacer? Y le digo, mire, o no comas o duérmase una siesta. Que sea cortita, porque no hay otra solución, ¿no? Entonces todo ese proceso, y de ahí la importancia del ayuno. Cuando uno le hace ayuno, le saca al organismo un montón de trabajo, un montón de gasto de energía, que es el proceso de digestión, y se puede dedicar el organismo, nuestro sistema inmunológico, a andar como los gendarmes recorriendo todo el organismo, y donde ve una célula que está media enfermita o una célula cancerosa, enseguida la elimina. Cuando está saturado de tener que trabajar más de lo que puede dar, es cuando aparecen todas estas problemas de enfermedades, ¿no? Enfermedades autoinmunes, repetición de infecciones y el cáncer mismo, ¿no? Que es una enfermedad, cada vez se está viendo más, que es una enfermedad, salvo cierto tipo de cáncer, pero la mayoría son de origen metabólico, ¿no? Por una mala alimentación, exceso de radicales libres, falta de antioxidantes. Todo lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?
Dante,
entonces, hígado graso hay que cambiar, no hay otra solución. Se puede apoyar eso con dándole ciertos elementos protectores del hígado, como es el cardomariano, como es algunos aminoácidos azufrados, algunos protectores y demás, que pueden ayudar al hígado a que funcione mejor. Pero si no hace el cambio que hemos hablado, no lo va a solucionar.
Dante, el tema del ayuno intermitente, cuando uno comienza, por ahí resulta un poquito difícil cuando los primeros tiempos, pero después se incorpora naturalmente como hábito, ¿no es cierto? Y ya el organismo es como que se va acostumbrando a este tipo de forma de vivir, y entonces uno puede llegar a tener tranquila, 12 horas es nada, 16 horas perfectamente.
Este es el punto, son las 16 horas.
¿Viste? O
sea, a partir de las 16 horas empieza la autofagia, es decir, digamos, ese proceso de limpieza que el organismo hace como para regenerarse. O sea, saca todas las células malas que están, o sea, no va a sacar todas con las 16 horas. Para eso hay que hacer un ayuno prolongado, pero ese es otro tema. Pero empieza a producirse los procesos de limpieza del organismo a partir de las 16 horas. Y me dice, empezar de entrada con las 16 horas, hay gente que puede y gente que no. Podemos empezar con un ayuno de 12 horas y a medida que nos vamos acostumbrando, lo vamos estirando. O sea, lo único que tenemos que hacer nosotros es consumir una dieta en esas 6, 8, 4, depende de las horas de ayuno en que vamos a comer, tiene que ser una dieta equilibrada. Tenemos que consumir una cantidad de proteínas, tenemos que consumir una cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta, digamos, que son los que están en las legumbres, en la fruta, en los vegetales, en el arroz, o puede ser arroz integral o arroz blanco, siempre conviene más el integral. Entonces uno come los hidratos de carbono que necesita el hígado para no entrar en estrés que genere la aparición de cortisol, porque cuando bajan los niveles de azúcar en el organismo, enseguida se encienden señales de alarma, es decir, porque el organismo sabe que nuestro cerebro tiene que tener un nivel de azúcar básico, porque funciona consumiendo azúcar, o se llama, que es la glucosa, ¿no? Si hay niveles muy bajos de azúcar, se encienden todas las señales de alarma y lo primero que hace las suprarrenales es largar cortisol a la sangre, que es la enzima que va a hacer que suba el azúcar, es una de las enzimas del estrés. No tenemos que llegar a ese punto que se produzca esa señal de estrés. ¿Y cómo logramos eso? En el periodo en que comemos, incorporamos nuestros hidratos de carbono. El hígado y los músculos acumulan esa glucosa que nos sirve para el consumo diario sin llegar a esa situación de estrés. O sea que tienen que ser hidratos de carbono de absorción lenta. No azúcar, no harinas de cereales, no ultraprocesados, o sea, todas esas cosas, exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de este, exceso del otro, todo eso, nada, ¿no? Y uno logra, con el ayuno intermitente, reeducar a su organismo, porque a nosotros hasta nos ha pretendido hacer creer que había que comer algo cada 2 horas para una de las dietas famosas que hubo, ¿no? Ya ni me acuerdo de quién era. Y uno, si se va hacia atrás a los orígenes de la humanidad, el ser humano no comía cada 2 horas, no, o sea, comía cada 2 días o cada semana de acuerdo a lo que conseguía, ¿no? O sea, no es fisiológico para nuestro organismo, para nuestro metabolismo, comer cada 2 horas o hacer las 4 comidas clásicas. Esos son todos agregados que ha ido haciendo la humanidad a medida que fue mejorando la obtención de comida, cuando el ser humano pasó de ser cazador y recolector a ser agricultor, allá por el 10.000 o 12.000 antes de Cristo. Donde tuvo un poco más de acceso y pudo acumular alimentos, teniendo animales de granja, teniendo gallinas que le daban huevo, alguna vaca que le daba leche y carne, pero por lo general era para dar leche, que son proteínas, el huevo que es proteína, la gallina, bueno, etcétera, los cereales que cultivaban en esa época, o sea, para que sepan, el trigo que se cultivaba hace 500, 1000 o 5000 años no tiene nada que ver con el trigo que se cultiva ahora, ¿no? Me van a decir, sí, bueno, claro, pero gracias a eso nosotros sacamos 5000 toneladas por hectárea y de los antiguos trigos sacábamos 500, sí, bárbaro, puede ser, pero si el precio que hay que pagar es el deterioro de la salud, me parece que se podrían buscar alternativas distintas a los que se dediquen al tema de alimentación, agricultura, etcétera, etcétera, que no es el territorio mío, ¿no? Sí ver las consecuencias de lo que se está haciendo, que la veo todos los días en el consultorio, ¿no?
Claro. La palta es un elemento vital para incorporar dentro de la dieta.
Ah, sí, claro. Es muy bueno porque tiene muchos ácidos grasos, esenciales, tiene fibra, tiene vitaminas, o sea que es excelente. Yo a muchos de mis pacientes me dicen que, ¿qué es lo que desayunan? Un huevo, palta, alguna fruta, sí. Algunas frutas secas, y ahí tienen un excelente desayuno sano, con los elementos equilibrados. Y me dice, pero yo extraño el pan, me dice. Y le digo, bueno, el pan se tiene, todo lo que sea harina, sobre todo harina de trigo, pero se tiene que olvidar. Y en el peor de los casos puede hacerse un panqueto, el panqueto que lleva distintos elementos, pero no lleva harina. Y si extraña demasiado el pan, un pan de masa madre, que sea de trigo, hay unos pan de masa madre de centeno y demás que no están, no está tan alterado como el trigo, por si quiere pan de trigo, tiene que ser exclusivamente una cantidad pequeña de masa madre. ¿Por qué masa madre? Porque la masa madre es la fermentación prolongada con las bacterias propias del trigo. No se pone levadura, no se pone ningún elemento químico ni nada raro. Se deja fermentar esa harina, que es una harina integral, aunque puede ser harina blanca, se la deja fermentar con sus propias bacterias, se forma la masa madre, que es la que va a actuar sobre para formar otros panes. Y esos panes tienen un periodo de fermentación de 24 o 36 horas, no de 10 minutos como es el pan actual, que le ponen un polvo de hornear, etcétera. En esas 24 o 36, a veces 48 horas, que tiene de fermentación la harina con con la masa madre, se destruye la mayoría del gluten, hasta el 90% del gluten, se destruye también un porcentaje igual de la gliadina, y se destruyen los pesticidas. La harina está cargada de pesticidas, de herbicidas como el glifosato, y vaya a saber de qué otras cosas más está cargada la harina. Estas bacterias, que son las que fermentan el pan, las que hacen la masa madre, destruyen la mayoría de eso. Es lo mismo que con un yogur. Le digo, bueno, háganse un yogur griego, cómprenlo, háganselo ustedes, si es posible con leche de búfala, porque la leche de búfala o de cabra o de oveja tienen la misma proteína que es la caseína, que es la proteína de la leche. Bueno, la caseína que tienen la búfala, la oveja o la cabra es igual a la caseína humana, la caseína de vaca no. Es otro tipo de caseína, es la caseína 2. Entonces, se pueden hacer un buen yogur bien fermentado, porque en el proceso de fermentación, de transformación de la leche en yogur, se produce por la acción de los lactobacilos, los probióticos que hablamos nosotros, bueno, tiene lactobacilos, bifidobacterias y demás, que se comen la lactosa. O sea, me dicen, yo tomo leche deslactosada. No, vos tenés la lactosa partida. Le digo, la leche deslactosada es un buen yogur griego que haya fermentado 24, 36, 48 horas, donde las bacterias se comieron toda la lactosa, ahí sí está realmente deslactosada, donde se comieron la mayoría de los antibióticos, hormonas y demás cosas que le dan a la pobre vaca. Entonces, en el yogur vos no tenés lactosa, tenés rastros de alguno de los antibióticos o hormonas que le han dado a la vaca, pero lo tenés lleno de bacterias que son los lactobacilos, que son muy muy buenos para mantener tu flora intestinal, tu microbiota intestinal, que funcione correctamente. Y una microbiota intestinal sana es la mejor barrera, es el peor enemigo de los hongos, de los virus, de las bacterias malas, que te mantienen el intestino bien. Y un intestino que funciona bien no se enferma, como se llama la persona, porque no tiene su sistema inmunológico funcionando correctamente. Y si encima hace un ayuno intermitente que le permite al aparato digestivo descansar y que el sistema inmunológico se dedique a patrullar todo el organismo, mucho mejor aún. Y si mejor aún hace actividad física aeróbica y un poco de con carga, va a estar mucho mejor el organismo, porque va a mejorar la microcirculación, va a mejorar el metabolismo, va a hacer que se produzca dopamina, que su cerebro esté a pleno funcionando, que se sienta bien y demás. Y si además toma suplementos de los minerales y las vitaminas antioxidantes, del omega 3 y demás, le está dando a su organismo todas las armas para que se defienda. Y esa es una verdadera medicina preventiva. Pues si usted empieza a hacer esto lo antes posible, antes que tenga 30, antes que tenga 20 también, si quiere, pero ahí se llama difícil. Seguro que no va a tener las enfermedades de las cuales padece la mayoría de la población.
Dante, agregando a esto, pregunta acá Silvia por el tema, después de haber tenido un periodo de tomar por una semana antibióticos, ¿qué utilizar? Dice acá.
No hay ningún problema. Ella tiene que seguir con su rutina de probióticos. O sea, los antibióticos, igual que los corticoides, igual que las estatinas, igual que los omeprazoles, igual que los antiinflamatorios, igual que un gran número de medicamentos, afectan a su flora intestinal. O sea, que hay que tratar de no consumirlos. Ahora, en el caso de que exista un cuadro infeccioso importante y que el organismo no lo haya podido resolver solo eso, sí hay que recurrir a antibióticos, que ese es el verdadero fin de los antibióticos, ¿no? Cuando realmente la infección ha superado la defensa del organismo. Es mucho más difícil que la infección supere la defensa de un organismo sano, que haga todo lo que hemos hablado nosotros bien, que de un organismo que consume ultraprocesado, comida chatarra, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, cuando está, hay que recurrir al antibiótico. Y no hay que tener miedo, uno tiene que seguir con su rutina de bacterias buenas, de probióticos, claro. Se me escapó la palabra. Tiene que seguir con su rutina mientras esté tomándolo, no es necesario que tome los probióticos porque el antibiótico también los va a matar. O sea, esperar a que termine de tomarlos o hacer una pequeña dosis en el medio y después arrancar normalmente como si nada hubiera pasado.
Dante, como los horarios, ella dice, al principio era cada 8 horas y me tocaban en horarios donde no había comido, tomaba un poco de yogur griego para que no cayera al estómago el antibiótico de manera directa.
Sí, está perfecto. Acompañar siempre, tratar de tomarlo con el estómago lleno. El yogur griego es un probiótico, o sea que también, pese a que el antibiótico lo va a atacar, parte no va a ser atacado y va a servir para tratar de mantener en las mejores condiciones posibles la microbiota.
Dante, otra cosa, las manzanas asadas así, bien lavadas, directamente al horno, sin nada, son excelentes también para la digestión, ¿no es cierto?
Sí, claro. O sea, todas las frutas son buenas para la digestión. Inclusive hay frutas que tienen una cantidad importante de enzimas digestivas, que son las que van a digerir a las proteínas. Son, como se llama, proteasa. Entre ellas está el ananá, está esta fruta tropical, ¿cómo se llama? Que tiene las semillitas negras, grandota.
¿Maracuyá?
No, el maracuyá también, pero no el mango, sino
la
papaya tiene papaína, el ananá también tiene, que son enzimas antiinflamatorias y aparte son, como se llama, digestivas. O sea que toda la fruta es buena. La manzana la puede consumir como le guste, o cruda, con cáscara, siempre es mejor, pero si no le gusta la puede consumir sin cáscara. Puede hacer una compota de manzana o la puede hacer al horno, no hay ningún problema, siempre ayuda. Pero recordar que la fruta hay que consumirla antes de... de la comida con proteína o con grasas. Por ejemplo, si va a comer un pollo con ensalada, hay que comer primero la fruta, porque el tiempo de digestión de la carne o de las grasas es mucho más prolongado que el tiempo de digestión de los hidratos de carbono, por ejemplo, la fructosa que hay precisamente en la fruta. Entonces, cuando uno comió antes algo pesado, como el tiempo de digestión es más largo, lo que comamos de fruta nosotros va a quedar atascado, o sea, porque no va a pasar rápido del estómago al duodeno, del duodeno al intestino delgado, y después al intestino grueso, y en el intestino delgado se van absorbiendo todos los nutrientes. Como tiene abajo el pollo, la carne o la grasa que sea, tiene que hacer un proceso de digestión mucho más lento y va a taponar a la fruta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa fruta va a quedar mucho tiempo en un lugar donde normalmente no tiene que estar, como puede ser el estómago o el duodeno. ¿Qué hace? Fermenta. Al fermentar, ¿qué genera? Acidez, reflujo, gases, se hincha la panza, porque no puede hacer el recorrido normal, ¿no? Entonces, uno tiene que ir cambiando costumbres, la fruta antes de la comida o 2 o 3 horas después, cuando ya no se trabe, ¿no?
Dante, llegamos al final, siempre queda corto, gracias a Dios y gracias a vos. Así que Dante, en 15 días estamos aquí de nuevo para darnos clases magistrales, para abrir nuestra mente y cambiar nuestros hábitos que no han sido muy saludables antes. Pero ahora contamos con un doctor, que es el doctor Dante Converti, que nos cambia la vida. Gracias, Dante.
Gracias a vos, Graciela. Un saludo a la audiencia y hasta el próximo programa en el mes de abril. Agosto.
Gracias, Dante. Hasta la semana.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257.
o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @TecnomásArgentina y hace tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.